La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La cadena SER ha hablado en exclusiva con el autor del espionaje al vicepresidente Ignacio González en Colombia. Es un detective de una agencia de investigación que dice contar con la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior y que asegura que el seguimiento que hizo es absolutamente legal, que se limitó a cumplir un encargo que no sabe quién hizo. Este detective, que prefiere no revelar su identidad porque asegura que sigue trabajando a pie de calle, nos ha contado la detallada información que recibió sobre el viaje de Ignacio González a Colombia. Tan detallada que, según dice, solo pudo salir de dentro, del propio gobierno regional.
Saber cómo van a volar, quién va a volar y cuándo sale o debe de haber salido de las agendas, bien del señor Ignacio González o de los otros dos señores, cargos del canal de Isabel II.
El vicepresidente Ignacio González ha anunciado de inmediato que se va a querellar contra la persona que le espió porque, entre otras cosas, dice, no ha contado al juez lo mismo que a la cadena SER.
Lamento que todo lo que presuntamente, al parecer, le ha dicho a la cadena SER no lo diga delante del juez, como por ejemplo eso, que parece que la información se la dieron de dentro del PP. Sería bueno que lo declarase ante el juez. En todo caso, yo voy a hablar con mis abogados para querellarme contra este señor. Ya lo tenía pensado, pero después de esto mucho más.
Hemos invitado al vicepresidente Ignacio González a estar esta tarde con nosotros en La Ventana de Madrid, pero ha declinado nuestra oferta. Es martes y, como todos los martes, tenemos tertulia de políticos. Hoy es el turno de alcaldes de localidades de la región... Y no había mejor día, puesto que hoy se ha hecho oficial el decreto del gobierno que prohíbe a los ayuntamientos endeudarse más el año que viene. En principio, esa prohibición, según dijo ayer el propio Ejecutivo, iba a ser desde hoy mismo hasta 2012. Pero a la hora de poner el decreto en el BOE, resulta que el Ejecutivo se ha corregido a sí mismo por enésima vez y ha pospuesto esa prohibición hasta el próximo 1 de enero. Van a estar con nosotros los alcaldes de Alcobendas, Fuenlabrada y Rivas. Por cierto, el alcalde de Rivas, José Massa, se ha declarado en rebeldía contra la medida del gobierno de bajar un 5% el sueldo de los funcionarios. Por aquí vamos a empezar el repaso a otras noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El alcalde de Rivas ha anunciado que no tiene intención de bajar el sueldo a los funcionarios de su ayuntamiento. El regidor de Izquierda Unida defiende que hay otras formas de reducir el gasto y ha encargado varios informes jurídicos para ver si su decisión es compatible con la decisión del gobierno central, que es de obligado cumplimiento.
Según Massa, no tienen que pagar la salida de la crisis los que no la han generado y ellos ya han tomado otras medidas para reducir el gasto público, como bajar el sueldo de todos los altos cargos un 10%, algo que hicieron el año pasado, o reducir un 25% las atribuciones a los grupos políticos.
Tengo encargado dos informes jurídicos que me interpreten el decreto. El decreto ayer decía una cosa respecto de la capacidad de endeudamiento de las administraciones locales. Hoy parece que hay una rectificación de errores. Yo, en cualquier caso, evidentemente, he encargado dos informes jurídicos para ver si es de aplicación lo que es la voluntad política de este consistorio de no rebajar los salarios. Por tanto, en principio, y a la luz de lo que de manera verbal se me informa, creo que es posible lo que estoy planteando.
Entre tanto, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha culpado a Alberto Ruiz Gallardón de la medida aprobada por el gobierno central que impide a los consistorios pedir créditos el año que viene. Según Lucas, la elevada deuda de la capital, más de 7.000 millones de euros, ha provocado que el gobierno haya tenido que limitar el endeudamiento de los demás.
Es eso del clásico, pagan justos por pecadores. Además, el Ayuntamiento de Madrid ya tenía prohibido endeudarse más, ha recordado Lucas, por lo que esta medida no les afecta.
El exceso de endeudamiento de algunos ayuntamientos ha hecho que paguen justos por pecadores, y lo que el Ayuntamiento de Madrid tiene debido a la pésima gestión del equipo de Alberto Ruiz Gallardón implica que la deuda de los ayuntamientos sea grande, sea importante y que se produzca esa limitación.
Lucas se ha referido también esta mañana a la decisión del Partido Socialista Andaluz que anunció ayer su cargo.
Yo entiendo la especificidad que puede tener Sevilla, entiendo la especificidad para que se pueda adelantar esa propuesta. Pero siempre hemos defendido también que Madrid también tiene su especificidad.
Por lo demás, la sala no disponía del reproductor de cassette con el que escuchar las grabaciones de las intervenciones telefónicas. Es el sorprendente motivo por el que ha tenido que ser suspendido esta mañana el juicio contra los integrantes del grupo neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor, que se celebraba en la audiencia provincial.
Una escena más bochornosa, teniendo en cuenta que los magistrados tenían desde hace un año el sumario completo. El presidente de la sala anunciaba así que se suspendía la sesión.
Tenemos que suspender el juicio esta mañana a primera hora porque no tenemos un grabador, una reproductora de cintas cassette que nos permita escuchar las conversaciones intervenidas. Se habían pasado a otro formato, pero ese formato no permite localizar las conversaciones siguiendo la enumeración que ha efectuado el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación.
La vista se reiniciará mañana a las 10 de la mañana con la reproducción de esas grabaciones y después, si nada falla, comenzará el interrogatorio de los 19 imputados.
La historia de verdad que es de traca. La Comunidad de Madrid se ha hecho cargo de 6 bebés en el año y medio que ha pasado desde que se puso en marcha el protocolo contra el abandono de pequeños en la región. En total han llamado 43 mujeres, el 60% inmigrantes. En ese tiempo también se ha recogido en la calle un niño recién nacido.
Un protocolo que se activa cuando la madre llama a los teléfonos 012 o 112. Entonces, una unidad móvil con psicólogos y trabajadores sociales se desplaza al lugar indicado y habla con ella y recoge al bebé si al final ella así lo decide. Como destacaba la viceconsejera de Familia, Regina Plañol, los datos de la madre van a ser confidenciales y no va a tener ningún tipo de responsabilidad penal.
Pero garantizamos siempre esa total protección que asegura a la madre que nunca va a tener una responsabilidad penal y, por supuesto, que no va a tener ninguna responsabilidad porque además se considere en situación irregular en España.
Y un último asunto, sigue la guerra en Arco, en la feria de arte contemporáneo más importante de Europa. Después de la dimisión de la presidenta Lourdes Fernández y de que la edición de este año estuviera a punto de no celebrarse por desavenencias entre el director de IFEMA y los galeristas, estos han vuelto a la carga. En un comunicado han pedido que Luis Eduardo Cortés, el director de IFEMA, se desvincule totalmente de la feria.
Lo decidieron ayer en una reunión que mantuvieron en el auditorio del Reina Sofía. Guillermo de Osma es uno de estos galeristas.
Nosotros lo que hemos pedido es que el señor Cortés esté alejado de Arco. O sea, la experiencia del comité anterior y de la directora anterior fue una experiencia bastante negativa, es decir, lo que ocasionó su dimisión, dimisión absolutamente por voluntad propia, porque no había manera de entenderse, y entonces lo que han pedido las galerías es simplemente que, bueno, pues que se ocupe de otras ferias, que se ocupe de otros temas en IFEMA, que habrá muchísimos, pero que deje un poco Arco en paz,
Y a las 7:13 vamos con la información de servicio, vamos con la segunda hora punta del día, a ver qué tal está el tráfico. Empezamos por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora van a encontrar dificultades todavía en la entrada a Madrid por la carretera de Barcelona desde Canillejas hasta el cruce con la M30 en sentido salida en Torrejón de Ardoz. En la carretera de Burgos, en la salida por esa 1, como decimos, en la zona de Alcobendas, hay tráfico lento también en la carretera de Extremadura en Móstoles en sentido salida y en la carretera de A Coruña desde el plantío prácticamente hasta Embajada Honda. En la M40, lo habitual, en Coslada, en sentido sur, en Pozuelo, en dirección a la carretera de Extremadura, en el acceso a esa A5 desde el barrio de La Fortuna, y también el tráfico lento en el entorno de Villaverde, en dirección a la A42.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien dices, segunda hora punta, solo que ahora, en lugar de ir al norte, van casi todos al sur. En la calle 30 el tráfico es muy lento, entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido nudo sur, al otro lado, en la franja oeste, desde el cruce de la carretera de Castilla hasta alcanzar la Casa de Campo en sentido A5. Retenciones de entrada ahora en la A1, a su paso por Las Tablas, en sentido calle 30. Y mucha atención a la zona de la Plaza de Toros de Las Ventas. Hay mucho tráfico y es lento en la calle Alcalá entre Ciudad Lineal y en la Plaza de Manuel Becerra en ambos sentidos, en la entrada por la Avenida de América para conectar con María de Molina y en el entorno de las plazas de Colón y de Cibeles. Feliz tarde.
Igualmente, Charo. En cuanto al tiempo, han llegado algunas nubes esta mañana, han subido un poquito las temperaturas. ¿Qué nos esperan las próximas horas? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Como durante las últimas tardes, mañana vamos a asistir a la aparición de algunos fenómenos tormentosos de escasa importancia, sobre todo en el extremo norte de Madrid, y nubosidad variable en el resto. Es lo único que nos aporta el pronóstico meteorológico en cuanto al estado del cielo, porque las temperaturas van a seguir subiendo otra vez, con mínimas por encima de los 15 grados y máximas que van a rebasar los 27 a primera hora de la tarde. Calor en la Comunidad de Madrid para estas últimas jornadas del mes de mayo. Puede consultarse esa previsión hasta el final de este mes en Infometeo en cadenaser.com.
7:15, una pausa y hablamos con los alcaldes en la Ventana de Madrid, en la SER.
Soy Fernando Onega, cliente de Banco Pastor desde hace más de 12 años. Por eso sé que este banco tiene los mejores productos, los mejores servicios y la mejor hipoteca. Hipotecal 049, sin suelo y sin comisión de apertura. Banco Pastor, desde hace más de 233 años, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí?
Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13 5, 91-605-4631 y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Atención, jubilados y parados, solo por informarse, en el Centro Óptico Social de la calle Alfonso 13 número 5 de Parla tienen unas gafas de sol gratuitas. Sí, sí, gratuitas, sin necesidad de compra.
El próximo 26 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 24 horas, gran apertura de Brico de Po Getafe. En Brico de Po encontrará todo en bricolaje y construcción. Más precios bajos, más descargas, más stocks enormes. Venga a Brico de Po, en el Parque Empresarial La Carpetania, Getafe. Brico de Po, precios bajos todos los días.
La Ventana, Madrid.
Play Fútbol está de moda. Bienvenidos a la pasarela más completa del fútbol internacional.
Miquel Arteta, jugador del Everton, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Se llama Miguel Marcos Madera. Hola, Michel, muy buenas.
Hola.
Nacho Novo está respondiendo como siempre con goles. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, buenas.
Deco nos está escuchando. Hola, Deco.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido a Play Fútbol. Hola, Radomir.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Play Fútbol. Muchas gracias por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y tenemos escuchando el programa a Clarence Seedorf. Hola, Clarence, muy buenas.
Buenas, todo bien.
Bienvenido al programa, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros.
No, un placer, siempre un placer.
Play Fútbol, el fútbol internacional que más se lleva. Todos los lunes, una nueva edición solo en cadenaser.com. Dirige Fernando Evangelio. Cadena Ser, número uno en deporte. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Ella quería que tuviéramos una relación normal y que viviéramos en una casa normal, en un barrio normal, o al menos en un piso con ascensor. Ella insistía en que me buscase un empleo normal, con un horario normal y con compañeros que usaran traje para ir a la oficina. Quería que me vistiera con ropa normal. Quería que escuchara solo música pop y que saliéramos con personas normales a sitios normales. Se moría por unas vacaciones normales y porque desconectara el móvil y el acceso a internet. Pero sobre todo, quería que escucháramos programas de radio normales. No entiendo qué pasó. La próxima vez quizá debería buscarme a alguien más normal o dejar de escuchar La Octava Planta los fines de semana. Pero de momento, hago lo que me apetece.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Y 20, abrimos ya la tertulia de La Ventana de Madrid. Los martes, ya saben, tertulia de políticos. Hoy es el turno de alcaldes de la región. Están con nosotros en Gran Vía 32, en Madrid, José Mas, alcalde de Rivas, de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, del Partido Socialista. Hola.
Muy buenas tardes, gracias.
Y en nuestros estudios en Ser Madrid Norte está Ignacio García de Corregido, puesto que ayer era una cosa y hoy es otra, sobre la prohibición de que los ayuntamientos no se endeuden más el año que viene. En principio va a ser solo, al menos eso dice el BOE, el año que viene. Ayer era otra cosa, porque ayer en teoría la prohibición era a partir de hoy ya no podía endeudarse más ningún ayuntamiento de España.
Bueno, pues para mí, como alcalde de Rivas, el decreto lo primero que me ha producido es una sensación de una cierta situación de indefensión. Y luego una perplejidad con la modificación que se ha producido un día para otro y que de alguna manera da la impresión de que expresa un intento de hacer a los ayuntamientos los responsables de una crisis de la que son solamente el 6% del endeudamiento. Desde luego, como ayuntamientos, el decreto nos pone en una situación de enorme subsidiariedad, subalternidad respecto de otras administraciones. Se nos limita las posibilidades de endeudamiento a partir del año 2011, antes, desde el año 2010, es decir, desde hoy taxativamente. Yo creo que se ha resuelto una parte del problema. El problema va a seguir. Nos vamos a tener que endeudar para este año y para el que viene con los bancos a partir de hoy, para este año y para el que viene. Y luego, un tema fundamental. Y es que hay un cambio de actitud del gobierno en lo que significa el reconocimiento de los ayuntamientos como actores que contribuyan a la solución del problema del paro, de la productividad, etcétera, etcétera. Plan E primero del 2009, 8.000 millones, Plan E del año 2010, 5.000 millones, donde a los ayuntamientos se nos consideraba parte de la solución del problema. En una semana, el gobierno nos considera como responsables del problema. Desde ese punto de vista, yo creo que el decreto es inadmisible desde el punto de vista del reconocimiento municipal, toda vez que además de estas decisiones, que son muy importantes en lo cuantitativo, hay algunas cualitativas. El refuerzo del papel de la intervención del Estado en lo que tiene que ver con el control de unas administraciones absolutamente adultas como son los ayuntamientos, reforzando el papel de los interventores, vuelve a hacer un tratamiento, yo creo, subsidiario y de hermano menor de las administraciones. Desde luego, el decreto es un decreto que a los ayuntamientos les maltrata.
Bueno, yo creo que en primer lugar sí me gustaría indicar que el decreto se ha corregido en el día de hoy, como se conoce. Yo espero, y así lo deseo, siguiendo un tanto lo que ha planteado la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, que el Gobierno hable con la Federación de cara al 2011, pero indudablemente lo que no se le puede quitar en este momento al Gobierno de España es en todo momento la voluntad hacia los ayuntamientos. Quiero recordar aquí que ha sido la primera vez que un gobierno de la nación, el gobierno de España, ha movilizado 13.000 millones de euros a lo largo del 2009 y el 2010 para la gestión de los propios ayuntamientos para mejorar lo que es la economía y lo que tiene que ver con la creación de empleo en nuestras propias ciudades. Por lo tanto, el gobierno, bajo mi punto de vista, tiene una clara vocación en este aspecto. Por tanto, yo diría que es evidente que el decreto no nos ha gustado. Esto yo creo que hay que plantearlo en esos términos, que se ha corregido. No entro a valorar si ha sido un problema de ratas, lo importante es que se ha corregido. Y repito lo que he dicho anteriormente, que yo creo que en el fondo lo que hay que tratar ahora es de que en el 2011, durante este periodo de tiempo, desde el marco de la Federación Española, con el gobierno, pues se planteen los problemas. Ahora, dicho esto, sí me gustaría puntualizar que también los ayuntamientos tenemos que hacer una reflexión. Por ejemplo, no es normal que el dato que hay de deuda de los ayuntamientos madrileños, me voy a circunscribir a Madrid, sea de 7.885 millones de euros, de los cuales prácticamente 700 millones de euros sea del Ayuntamiento de Madrid. 7.885 millones de euros es la deuda y 7.000 de ellos corresponden cerca al Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto qué significa? Que aquellos ayuntamientos que hemos hecho los deberes, pues también pedimos unas medidas que se ajusten a lo que es la realidad, y que si hay algún ayuntamiento que ha sobrepasado lo que son los límites de lo que tiene que significar la ley de estabilidad presupuestaria, pues lógicamente se tiene que abordar una política desde el Gobierno de España para corregir a esos ayuntamientos. Pero evidentemente aquellos que hemos hecho nuestros deberes, pues lógicamente tenemos que ser tratados de otra forma.
Ignacio.
Sí, vamos a ver, si estudiáramos esta medida aislada, no nos diría apenas nada y podríamos tener una opinión pues concretamente como esta. Yo necesariamente tengo que mirar esta medida en el entorno en el que se ha tomado y, por supuesto, con el acompañamiento de otras. Este gobierno se está mostrando muy intervencionista y las medidas que está aplicando tarde y mal son aquellas que van dirigidas a colectivos que no tienen la posibilidad de defenderse. Cuando hablan de los funcionarios es una imposición, evidentemente, cuando habla de los pensionistas es una imposición, y cuando se habla de que a los ayuntamientos no nos va a permitir endeudarnos es también una imposición. Esto no ha sido una errata de imprenta, vamos, yo no me lo creo, por mucho que se haya dicho. Esto ha sido otra de las medidas arbitrarias intervencionistas de este gobierno, que demuestra un nulo interés por los ayuntamientos. Tenemos pendiente desde hace mucho tiempo, se nos ha prometido durante esa legislatura y de la anterior varias veces, que iba a llegar la ley de financiación local, que se iban a ocupar de quien realmente está resolviendo muchos problemas de los vecinos en el día a día, que es lo que estamos haciéndolo en esta situación especialmente, y sin embargo la respuesta a todo esto es darnos un palo con lo que más duele, evidentemente. Y además con unas consecuencias que podría haber tenido, y que si no se rectifica para el año que viene, terribles, pues que afectan a la estabilidad real, cierta, de los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que si se hubiera puesto esta medida en marcha esta mañana, y si se va a poner en marcha el 1 de enero del 2011, van a tener serios problemas para pagar a los denostados funcionarios, para pagar los sueldos y para pagar a las empresas a las que deben mucho dinero. Y si además de eso le añadimos, estamos reclamando constantemente el que circulen los créditos, añadimos que esta medida trae, acarrea el que los bancos no pueden dedicarse a lo que se dedican, que es a prestar el dinero, pues por ahí también hacemos otro agujero en la economía. Yo no puedo entenderlo, ¿eh? Yo creo que anoche fue una noche de teléfonos locos por todas partes, porque los unos a los otros nos mirábamos sin creérnoslos, frotándonos los ojos diciendo, no es posible lo que hemos oído.
Esto no plantea además un problema añadido, pregunto, porque antes incluso lo sugería José Massa. Los ayuntamientos, si saben que el año que viene no se van a poder endeudar, pues y quizá adelanten ese endeudamiento, ¿no?
Quiero
decir, tienen de plazo hasta el 31 de diciembre, estamos a 25 de mayo, tienen 7 meses por delante para seguir endeudándose y cubrir un poco las perspectivas del año que viene, a sabiendas de que hay un decreto que impide endeudarse más el año que viene.
Pero ¿no? Es que yo hay una cosa que me sorprende, ¿no? Cuando se plantea el tema de intervencionista, ¿no? Yo le quiero recordar al alcalde de Alcobendas, querido amigo Ignacio,
sí,
que la ley de estabilidad presupuestaria se hizo con un gobierno del Partido Popular, donde a partir de ahí no se ha modificado. Eso sí es cierto, se hizo con el gobierno del Partido Popular, y donde hay unos parámetros y unos criterios, claro, hasta dónde podemos llegar los ayuntamientos respecto al tema de endeudamiento.
Pero lo sabía ayer, Manolo, lo sabía ayer.
No, pero déjame un segundo que te digo, yo sí. Te he escuchado perfectamente. Y esto lo conocíamos. Yo personalmente creo también, que yo creo que hay que hacer una reflexión, porque yo creo que tú no avalarás en ningún momento que de los 7.885 millones de euros que tienen de deuda los ayuntamientos de Madrid, cerca de 7.000 correspondan al Ayuntamiento de Madrid. Y eso es una carga que tenemos en este momento en general y que nos meten a todos los que inclusive hemos hecho los deberes. Aquí hay una ley que se tiene que establecer y por lo tanto hay que cumplirla bajo mi punto de vista. Evidentemente yo sé las problemáticas que tienen los ayuntamientos. Hay en este momento una necesidad de todo el tema que tiene que ver con la ley de financiación de ayuntamientos, sí, me parece lógico y es razonable, y sabes que en eso vamos a estar de acuerdo. Pero aquí siempre nos olvida, cuando hablamos de financiación hacia los ayuntamientos, se nos olvida el ámbito de la Comunidad de Madrid. Yo siempre digo que el Estado adelgaza en competencia, las comunidades engorda y nosotros nos resfriamos, porque tú sabes perfectamente que cerca de un 33% de media de lo que los ayuntamientos gastamos en nuestros presupuestos corresponden a competencias impropias de la propia Comunidad de Madrid, en este caso porque estamos hablando en la Comunidad de Madrid. ¿Ley de financiación a los ayuntamientos? Sí, pero también la Comunidad de Madrid, que cumpla con sus obligaciones respecto a la financiación y ayuda a los ayuntamientos.
Estoy totalmente de acuerdo. Tú habías dicho en tu primera intervención, Manolo, una cosa en la que estamos, estoy seguro, y está José seguro, también de acuerdo, totalmente en la misma línea, que es que no todos los ayuntamientos actúan igual, de la misma manera que hay pues unas empresas pues que hacen los deberes ante una
crisis. Pero el decreto, Ignacio, les trata igual a todos, ¿eh?
Bueno, claro.
Ese es uno de los problemas, claro, es la generalización.
Claro, es que tema que te han preguntado, a vosotros os han preguntado antes de todo. ¿Alguien nos ha preguntado?
Esa es la parte, Ignacio, que estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo aquí los datos de tu ayuntamiento. Tu ayuntamiento cambió el número.
Yo los tuyos, sí, Manolo.
Perfectamente. No, pero mira, es decir, tú tienes en este momento 42 millones de deuda, ¿eh?
No sabes cómo ha mejorado de respecto
a lo
que
eres. Yo tengo 39 con 205 habitantes y tú con menos. Y sé que tú los has hecho los deberes, y no te estoy cuestionando en esa situación. Ahora, quien no ha hecho los deberes, que es por ejemplo los 7.000 millones de ajustarnos a lo que es la situación económica y también los ayuntamientos, que lo más coherente y lo más lógico también es que impida el endeudamiento a aquellos ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que sobrepasa los límites de lo que es el endeudamiento. Esto es lo que estoy diciendo.
Perdóneme que les haga una pregunta. ¿Este decreto es responsabilidad, quiero decir, es culpa de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, lo digo porque el Ayuntamiento de Madrid
de lo que ha hecho Zapatero.
Yo lo pregunto porque el Ayuntamiento de Madrid ya tenía una prohibición de endeudarse más, ya no podía endeudarse más. Que sea un ayuntamiento de España al que no le afecta este decreto, es al de Madrid.
Los problemas de la crisis económica de España no los tiene el Ayuntamiento de Madrid.
De todas maneras, esta mañana yo quiero, Ignacio, y lo hemos leído todos, que el Partido Popular hablaba del déficit cero y por tanto de financiación cero. Pero, hablaba de algo que va todavía más allá del propio decreto del gobierno. A mí lo que me parece, yo creo que no hay que esconderlo.
Pero eso también está establecido, el 3%.
Y hay que hablar de algo fundamental. El 6% de la deuda pública del Estado corresponde a los ayuntamientos y como tal hay que tratarlos. El problema es que el decreto fija en los ayuntamientos una serie de elementos que desde mi punto de vista son restrictivos porque impiden el desarrollo de una serie de actuaciones que hemos demostrado en la práctica capaces de llevar a efecto con los planes del gobierno y otro tipo de actuaciones, los limita y les pone una serie de cortapisas que impiden ese desarrollo. Y no hace nada con las comunidades autónomas. Y por tanto, el otro 94% del déficit público, de esos 500.000 millones de déficit público, que corresponden a otras administraciones, no se les tutela, no se les protege. Para mí, personalmente, desde el municipalismo, ni siquiera decir una adscripción ideológica, es una limitación a las posibilidades de desarrollo de ese tipo de cosas. Y luego habrá que establecer una diferencia. Es evidente que hay ayuntamientos que han hecho los deberes, mejor o peor, y hay otros que no los han hecho. Lo que dice la ley actualmente, y lo dice la ley, es que los ayuntamientos pueden tener una capacidad de endeudamiento hasta el 125%. Los ayuntamientos, era el 110, modificó el gobierno. Esa modificación y esas posibilidades significan algo. Mucho más cuando se vincula a que hace unos meses el gobierno llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas que, recuerdo, se iba al mismo tiempo a adquirir el acuerdo con los municipios en el mismo plano y en el mismo tiempo y no se ha podido producir. Y ahora se nos ponen interventores, se nos dicen los límites de lo que son las posibilidades de financiación. Vamos a llevar a empresas al paro, vamos a no tener dinero para pagar a gente que está trabajándonos y eso va a generar un conflicto mayor en la sociedad económica.
Me van a permitir, son las 7:34, tenemos que hacer una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
El próximo 26 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 24 horas, gran apertura de Brico Depot Getafe. En Brico Depot encontrará todo en bricolaje y construcción. Más precios bajos, más descargas, más stocks enormes. Venga a Brico Depot, en el Parque Empresarial La Carpetania, Getafe. Brico Depot, precios bajos todos los días.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Muchos vecinos del sur de Madrid ya saben lo que es bueno, porque ya han probado el arroz con bogavante de Nova Galicia 2. Si aún no lo ha probado, ahora es el momento. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar sus reuniones familiares o comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio, con capacidad de hasta 85 comensales.
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, en Pinto, calle Alfaro 11, posterior. Vaya reservando en el 91-691-5844.
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2. Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ahora con servicio de aparcacoches.